Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR. Cancillería anunció la liberación de compatriotas de la flotilla y de esta manera lo ponían en un comunicado emitido en la mañana de hoy, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo afirmó que los ciudadanos uruguayos que fueron interceptados por el ejército de Israel el pasado 1 de octubre se encuentran en camino a sus lugares de residencia. Los uruguayos eran parte de la flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, un tema que adelantábamos al principio. Vamos a estar tratando en el próximo bloque en una puesta a punto donde de la mano de Yamila Silva Carro vamos a profundizar en este tema.
Y seguimos en tema porque la Mesa Política del Frente Amplio resolvió por unanimidad convocar a la movilización por Palestina de este jueves. En un comunicado emitido en la noche de ayer, el Frente Amplio anunció que convoca a su militancia a participar de la marcha organizada por la Coordinación por Palestina, cuya concentración será este 9 de octubre a las 18:30 horas en 18 de julio y Germán Barbato, la concentración del Frente Amplio. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, señaló en rueda de prensa que no le van a pedir al gobierno que cambie su forma de expresarse y respaldó tanto la postura tomada por la bancada de legisladores como la del secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, que calificaron a la situación de Gaza como un genocidio. En la misma línea, el Frente Amplio también respaldó a los activistas de la flotilla Global Sumud, entre los que se encuentran los uruguayos Ana Zugarramurdi y Rodrigo Sis, quienes fueron detenidos ilegalmente en aguas internacionales por la Armada israelí. De acuerdo a lo que indicó Pereira, el Frente Amplio no ha analizado si el Estado uruguayo debe romper relaciones diplomáticas o comerciales con Israel, algo que está siendo reclamado hace varios meses por actores como el PIT-CNT, la FEU y FUCBAM y varias organizaciones sociales más, incluso más de 150 judíos, entre los que se encuentra Diana Lubetkin, hermana del canciller Mario Lubetkin.
Por otro lado, el senador Luis Alberto Heber presentará su renuncia luego de 40 años en el Parlamento para hacer más política de territorio. El líder herrerista renunciará a su puesto en la Cámara de Senadores para dedicarse de lleno al directorio del Partido Nacional y hacer una política más de territorio que de escritorio y estar en la camioneta recorriendo el interior hablando con la gente, según informó La Diaria con fuentes del herrerismo. Heber es el único legislador que queda en función desde el retorno de la democracia en 1985, cuando fue electo diputado con 27 años. Asimismo, ostenta el récord como legislador más veces electo, con 9 instancias consecutivas hasta el año 2024. La renuncia será presentada en la sesión del Senado del 14 de octubre y en su lugar quedará el diputado electo por Maldonado, Rodrigo Blas. La banca de Blas será ocupada por Federico Casareto.
Y en otros temas, estos no para nada felices, imputaron a un hombre en Artigas por violar reiteradamente a su hijastra de 12 años. Hablamos de una niña justamente que cursa el quinto mes de embarazo tras sufrir violaciones de forma reiterada por parte de la pareja de su madre. La gestación pasó inadvertida por el sistema de salud, a pesar de que la niña y su madre habían realizado consultas médicas en mayo por diversos síntomas que presentaba la menor. En esa oportunidad, el profesional descartó un embarazo y, sin embargo, recién cuando este fue totalmente evidente, los profesionales lo reconocieron. Esto nos parece importante resaltarlo porque habla de una gran falencia del sistema de salud con respecto a un embarazo que podría en todo caso haber sido detenido en caso de que la niña haya querido, en caso de que lo haya así decidido. En este caso ya se encuentra obligada a gestar y parir un niño de producto de una violación, ¿no?
Angie, te agrego algo ahí que Montevideo Portal informaba que los médicos le habían diagnosticado que era, bueno, un dolor estomacal. Y yo creo que ahí hay grandes diferencias, ¿no? Entre un dolor estomacal y un embarazo. Así que es inaudito que no se haya... Que, primero es lo que hablamos también hoy, ¿no? Que capaz que si se hubiese detectado esto antes, también se hubiese detectado que había una situación de abuso sexual por parte de la pareja de su madre.
Exactamente, sí. Entonces, nada, eso solamente reafirma las falencias que tiene el sistema de salud, no solamente para con las infancias y adolescencias, sino también para con las mujeres, ¿no? Porque en este caso es un poco eso. El viernes pasado, la madre de la niña denunció penalmente a su pareja, un hombre de 41 años, identificado con las iniciales FASM. El hombre fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, y ahora está en prisión preventiva por 180 días, un plazo en el que se estima que se va a realizar el juicio. Nada, es realmente indignante esta situación. Además, porque debemos reiterar, y como bien dice la campaña que lleva adelante Amnistía Internacional, las niñas no son madres, no están para ser madres, deben ser niñas, y el sistema y el Estado debe garantizarles esa posibilidad.
Entre otros temas, la Corte Electoral decidió mantener la ciudadanía del intendente de Soriano, Guillermo Besossi, por lo que se mantendrá en su cargo. Este lunes la Corte Electoral sesionó con el objetivo de tratar la notificación que recibió por parte del Poder Judicial, que indica la imputación por 7 delitos de corrupción que pesa sobre el intendente Besossi. En una decisión reñida tomada por mayoría, los 5 ministros designados por partidos de la coalición republicana resolvieron archivar la posible inhabilitación de Besossi. En tanto, los 4 ministros designados por el Frente Amplio votaron a favor de quitarle la ciudadanía, requisito necesario para actuar como intendente, cargo en el que fue reelecto en las pasadas elecciones de mayo. La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral elaboró un informe mayoría y una minoría. En el primero se argumenta que mientras la persona no tenga condena firme o condenas a prisión preventiva, no se debe retirar la ciudadanía, por lo que se entiende que la autoridad electoral no debe incidir en su rol de intendente, ya que aunque está formalmente acusado de actos de corrupción, se mantiene en libertad condicional y aún se lo presume inocente. Por otro lado, el informe minoría asegura que la jurisprudencia, es decir, los fallos anteriores de la Corte en relación al tema, fueron hechos previos a la sanción del nuevo Código de Proceso Penal, por lo que, de acuerdo a este informe, la legislación vigente derogó tácitamente leyes que interpretan al artículo 80 de la Constitución, donde se señala que la ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar en pena de penitenciaría.
Yendo al ámbito internacional, el plan de Trump para Gaza comienza a funcionar. Israel y Hamas mantienen negociaciones indirectas en Egipto sobre Gaza y los rehenes. Con la mediación de negociadores egipcios, estadounidenses y cataríes, el gobierno de Israel y la milicia yihadista Hamas comenzaron las conversaciones para alcanzar un alto al fuego en Gaza y el intercambio de decenas de rehenes ocultos en territorio palestino por casi 2.000 prisioneros palestinos que Israel mantiene, incluso sin condena judicial alguna. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en una entrevista a CNN que el lunes se obtuvieron avances tremendos y que la guerrilla palestina habría accedido a elementos muy importantes del plan de paz para el enclave palestino. Perdón. Aunque aún se discuten los mecanismos de intercambio, la retirada de las Fuerzas Armadas de Israel, el desarme o no de Hamas y la gobernanza de Gaza. Cabe recordar que hoy se cumple el segundo aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre al sur de Israel. Al sur de Israel, que ha sido calificada por numerosas organizaciones e instituciones de derechos humanos como un genocidio. En ese marco, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió un comunicado en el que llamó a poner fin al sufrimiento de todos y agregó que existe una catástrofe humanitaria de una magnitud incomprensible. A Hamas y al gobierno de Israel les reclamó que dejen de hacer que los civiles paguen con sus vidas y su futuro Señaló que tras 2 años de trauma se debe elegir la esperanza.
Por otro lado, y volvemos al plano nacional, hay novedades en el caso Conexión Ganadera. La Fiscalía se prepara para imputar el delito de lavado de activos a Ana Yudukov. El lunes a la tarde se llevó adelante una audiencia en la sede de Fiscalía Especializada en Lavado de Activos a cargo del doctor Enrique Rodríguez, en la que se interrogó a Yudukov por movimientos en cuentas bancarias hacia el extranjero por más de 2 millones de euros. Yudukov es socia minoritaria del grupo Conexión Ganadera y es esposa del fundador de este grupo, Pablo Carrasco, y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria acusada del delito de estafa. Según informó El Observador, si el fiscal Rodríguez también la acusa formalmente del delito de lavado de activos, será conducida a prisión preventiva efectiva, al igual que Carrasco, que ya se encuentra imputado por delitos de estafa y lavados de activos. Según un informe del Banco Central del Uruguay divulgado por el mismo medio, el mayor volumen de las transferencias se realizó en el año 2022, estamos hablando en el marco de esta empresa, y en ese año, al igual que en 2023, ya esta empresa presentaba dificultades por la sequía. Además, en febrero de 2024, cuando Conexión Ganadera ya había quebrado, también se realizaron transferencias. En su comparecencia ante el fiscal, la imputada admitió que el dinero provenía de Hernandarias 13, que es una empresa del grupo económico también, aunque bueno, aseguró que creía que la empresa pasaba por un buen momento económico. Según la defensa de los acusados, el otro fundador del negocio, Jorge Basso, quien ya está fallecido, habría ocultado la realidad financiera y contable a sus propios socios e incluso a su esposa, Daniela Cabral, quien bueno, también se encuentra en prisión domiciliaria en un lujoso apartamento en su condominio de Punta del Este, acusada de estafa.
Y hay un nuevo detenido por el atentado a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, este atentado que ocurrió el domingo 28 de septiembre. Hay un nuevo detenido y también la fiscalía solicitó el traslado de a su sede desde la cárcel de un recluso que podría estar vinculado con el caso, según informó la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, y consignó subrayado. Las fuentes del Ministerio del Interior dijeron a este medio subrayado que el recluso conducido desde la cárcel está imputado por otros delitos y que se investiga su presunta participación en el atentado a la casa de Ferrero, como decíamos, el domingo 28 de septiembre, cuando dos delincuentes ya imputados y encarcelados ingresaron con un explosivo y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda. Por este atentado ya son 3 las personas imputadas y enviadas a prisión, los 2 autores materiales del ataque, los que ingresaron a la casa de la fiscal, y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta en la que llegaron y se fueron de la vivienda de la fiscal.
De esta manera cerramos el Comuniflash de martes. Gracias a Agustín Burchard por sumarte.
Gracias a ustedes.